En Es la noche de César, Recarte responde.
Pues ya estamos de regreso, está con nosotros don Alberto Recarte y empezamos a disparar esas preguntas que nos han ido enviando ustedes. Muy buenas noches, don Alberto.
Muy buenas noches.
Nos pregunta en primer lugar Mario desde Madrid, ¿qué opina del informe de los inspectores contra el Banco de España?
Bueno, yo todo tipo de matices, vamos a ver, yo creo de los distintos informes que vamos conociendo sobre los inspectores, a mí el más significativo me parece uno que se hizo en 2006, que se elevó a Caruana siendo gobernador del Banco de España, en el cual se denunciaba la preocupación de los inspectores por el crecimiento del crédito al sector de promotores inmobiliarios y al sector de la construcción, y se advertía de los riesgos que eso suponía para el sistema financiero. Que eso se hubiera hecho en 2006 y que Caruana no hubiera hecho nada. Bueno, ya gobernaba el socialista, pero Caruana era un hombre del PP, era un hombre de Aznar, en definitiva, pues yo creo que explica el por qué la crisis ha sido tan profunda en ese sector, porque, digamos, hayan participado, hay responsabilidades por parte de todos. A mí me parece, de todos los, digamos, informes que hemos conocido de la inspección, el más importante, y al que, por cierto, por supuesto, Caruana no le hizo caso. Solves, que era el ministro de Economía en aquella época, tampoco, y lo hemos conocido pues prácticamente 4 o 5 años después. El actual informe, en el cual lo que aparentemente se denuncia es que la inspección a veces observaba actividades en las instituciones financieras que inspeccionaba que podían constituir delitos, y que cuando se informaba de ello, las autoridades o los escalones superiores del Banco de España miraban para otra parte, y era un tema al que no le prestaba mucha atención, a mí me causa muchísima más incredulidad, por una razón. Las cosas se dicen claramente o no se dicen. Ese informe de 2006, al que he hecho referencia, era clarísimo. Si un inspector ha visto un delito o cree que se ha cometido un delito en una entidad financiera que está inspeccionando, su obligación es denunciarlo. Y si no lo hace, tiene una gran responsabilidad. Lo que no es posible es que 5 o 6 años o 4 años después, esos inspectores aleguen que ellos creen que se han cometido actividades delictivas, pero que no se han perseguido adecuadamente. Si hay una denuncia por parte de la inspección a los escalones superiores del banco, hay que conocerla y ver si efectivamente eso es así. Y si eso es así, y por parte de la autoridad correspondiente no se ha querido profundizar o se ha obligado a tapar el tema o a no investigarlo en toda su extensión, entonces sí hay una responsabilidad de los órganos superiores de inspección y del Banco de España. Pero dudo mucho que existan muchos de esos informes, porque ningún funcionario, y en definitiva toda la inspección del Banco de España, hasta el propio gobernador, son funcionarios. Si se denuncia un delito, puede dejar de atenderlo. Yo más bien creo que son impresiones, probablemente ciertas en muchos casos, pero no sé hasta qué punto eso se ha plasmado de verdad en negro sobre el blanco, o simplemente se ha comentado, se sabía, había la impresión, pero nunca se hicieron informes como tal.
Santiago desde Valencia nos pregunta, ¿qué debería cambiar dentro del Banco de España y dentro del Banco Central Europeo?
Bueno, dentro del Banco de España es evidente que la inspección, por lo que hemos dicho anteriormente, no ha funcionado bien. Si los inspectores, o mayoritariamente los inspectores, en el año 2006 eran conscientes de la burbuja que ya se había formado en España, en el sistema financiero, y lo denunciaron y nadie les hizo caso, es evidente que ahí no están funcionando los mecanismos de información imprescindibles, y esa inspección es la que debe cambiar en profundidad. Otro tema que no ha cambiado, para mi chasco y sorpresa, es el Servicio de Estudios de Banco de España, que yo creo que es uno de los responsables de el volumen y de la profundidad de la crisis económica española, de la crisis financiera en concreto. El director general, Malo de Molina, yo creo que ha dado muestras de su incompetencia a lo largo de todos estos años. Se ha equivocado repetidamente en cuándo había una crisis, cuándo no lo había, qué decisiones había que tomar, ha aconsejado mal a los gobiernos y aparentemente no pasa nada. Yo no entiendo cómo Malo de Molina sigue siendo el director del Servicio de Estudios del Banco de España, que claramente es, de todos los servicios de estudios, de los pocos que quedan o que existen en este momento en el país, el más politizado y al final el más incompetente, el que más medios tiene, el que más personal tiene, más personal cualificado, más dotación económica, que yo creo que han cometido errores terribles que deberían haber llevado hace muchos años a modificar la estructura, la información, el tipo de información que suministran y ciertamente las personas responsables. Que el actual equipo directivo presidido por el gobernador no haya cambiado ya al director general del Servicio de Estudios y haya remozado el Servicio de Estudios entero me resulta incomprensible.
Juan desde Sevilla nos pregunta, ¿por qué el Banco de España prohíbe los superdepósitos?
Bueno, yo creo que el Banco de España tiene razón en prohibirlos. Se han puesto límites, aparentemente, no sé. No he leído el texto de la circular, no sé si lo dice, si es una recomendación o una limitación. Como he leído que, bueno, lo que he leído es que los depósitos en máxima remuneración aceptable es 1,75 a un año, 2,25 a dos años, 2,75 a tres años, y en el caso de que se pague más tipos de interés sobre esos depósitos, se obligaría o se obliga a la entidad financiera a constituir reservas adicionales sobre esos depósitos. Con lo cual, tiene que hacer mayores dotaciones de capital y a la propia entidad hay un momento en que deja de interesarle el pagar intereses más altos. A mí me parece bien el que el Banco de España intervenga. Acabamos o estamos terminando un proceso de saneamiento que probablemente ha costado entre 225 y 250 mil millones de euros, de los cuales 60.000 millones directamente ha sido aportación del Estado, a través del FROB, con fondos europeos, o directamente fondos públicos y, por tanto, dinero procedente de los impuestos. Y no nos engañemos, el sistema financiero, y ahora mucho más que antes, es un oligopolio. Como tal oligopolio, debe ser controlado, y la autoridad que controla ese oligopolio tiene la obligación de cuidar que no se cometen excesos. Y una lucha de depósitos en un mercado cerrado en el cual, en definitiva, no es tan fácil que entre un tercero y que, por tanto, deje de ser un monopolio y sea un mercado libre, pues yo creo que contiene todos los elementos necesarios para que sea regulado. El sistema financiero y el mercado financiero no es un mercado como los demás, es un mercado especial. Hay privilegios y los privilegios están a la vista de todos. Si no hubiera sido el sistema financiero un sistema y un mercado privilegiado, no habríamos tenido que refinanciarlo obligatoriamente. Y además creo que se ha hecho bien el meter ahí dinero público, el avalar, porque era imprescindible sanear el sistema para que la economía pudiera funcionar. Pero una vez que ese proceso o ha culminado o está próximo a culminar, lo que no es permisible es que por batallas entre esos miembros que no son realmente más de 14 o 15 los que van a quedar del sistema financiero, esos bancos que van a quedar, se peleen por un mercado que tiene un tamaño demasiado delimitado y pongan en riesgo la rentabilidad de uno y otro y la necesidad en un momento que puede ser determinado, que puede ser en 5 años, en 10 o en 15 o en 20, que haya que volver a rescatarlo. A mí, desde ese punto de vista, pues me parece bien la limitación. Vamos a ver qué ocurre en unos años, pero en este momento me parece que lo más sensato es limitar el dinero que se paga a los depósitos, de tal manera que aquel que quiera ganar más, que invierta en activos de más riesgo, pero no en depósitos, porque los depósitos al final, lo que se ha demostrado esta crisis es que en todo el mundo es imposible que los estados no respondan. Los estados responden de los depósitos de todos los bancos, de todos los países del mundo. Los depósitos se han pagado, en el caso, excepto en el caso de Islandia y lo que es depósitos puros también con diferencia. En el resto del mundo se ha pagado todo. y por tanto hay que limitar lo que se puede hacer con los depósitos. El que quiera tener más rentabilidad, que compre activos de mayor riesgo, emitidos por el propio banco, pero no protegidos con la seguridad y las garantías que da el tener un depósito bancario, que uno sabe que uno tiene un depósito bancario y que, por tanto, pase lo que le pase a la entidad financiera, va a recuperar su dinero.
Miriam, desde Badajoz, nos pregunta, ¿cuál es ahora mismo la entidad financiera más sólida de España?
No lo sé, yo... imposible saberlo, yo creo que... no lo sé, pues hay algunas que tienen hasta el 14% de fondos propios, pero yo no pondría la mano en el fuego por ninguna entidad financiera, sobre todo en comparación las unas con las otras, y máxime con la diversidad que tienen algunas de ellas, lo diversificados geográficamente que están. Yo creo que todo lo que va a quedar, de los bancos que van a quedar, estos 14, 15 o 16, más un par de cajas, y algunas cajas rurales que todavía están pendientes de saneamiento, ahí queda una parte del sistema financiero que todavía no está saneado, pues en principio, excepto, digo, esas cajas rurales no sometidas o a control estricto todavía, como lo ha sido la banca y las cajas, pues en principio deberían ser todas rentables y todas estar saneadas. Pues desde Bankia, que ha recibido pues 20,000 millones de euros de nuevo capital y que ha traspasado al banco malo, al Sareb, de sus activos 50,000 millones, con lo cual tiene en todo su balance, me parece que le han quedado 5,000 millones de euros de un total de un balance de 250,000 millones de euros que le debe tener en este momento, o 220,000, no sé exactamente en cuánto se ha quedado, solo tiene 5,000 millones que son activos inmobiliarios o de promotores o del sector de la construcción y que no tiene ningún riesgo. Hoy por hoy el sistema financiero no debería tener riesgo y es muy difícil decir cuál de las entidades está más saneada o es más segura que las otras, ¿no?
Bueno, pues después de enterarnos de que el propulsor del buggy es el motor, cosa que yo les doy mi palabra de honor que ignoraba total y absolutamente, continuamos con nuestra sección de Recarte Responde. Alberto desde Madrid nos pregunta lo siguiente: ¿a qué se debe el descenso que ha sufrido la prima de riesgo española este comienzo de año? ¿Qué factores explican que a finales de 2012 estuviera alrededor de los 400 puntos y ahora esté por debajo de los 340?
De hecho, ha cerrado a 334, con lo cual yo creo que...
O sea, todavía más bajo.
Es más bajo, sí. Es más bajo y la deuda pública a 10 años está cotizando al 4,90%, 4,91, 4,92, que son tipos no vistos desde hace más de un año. De hecho, son los mejores datos en más de un año. En primer lugar, no es un tema... No está ocurriendo solo en España, está ocurriendo... menos en Grecia, está ocurriendo en Irlanda, en Portugal, en Italia, en la propia Francia, más atenuadamente porque ahí los tipos y la prima de riesgo es muy baja ya, pero está ocurriendo en todos estos países. ¿Por qué? Bueno, pues porque la política de austeridad, contrariamente a lo que se dice, sí está funcionando. Todos estos países, y España a la cabeza de ellos, está ganando competitividad y productividad, y los mercados están teniéndose que rendir a la evidencia de que las políticas terriblemente duras que han aplicado los gobiernos, unos porque han sido rescatados y otros para evitar suspender pagos y evitar ser rescatados, como el español, están teniendo efectos, están equilibrando las balanzas por cuenta corriente, la primera, otra vez la española, y esto al final los inversores están teniendo que reconocer que ahora mismo invertir en España tiene muchísimo menos riesgo que antes, y con los tipos de interés todavía altísimos que se están pagando por parte del Estado y por parte de las empresas para financiarse, pues que es una buena oportunidad. Y en la medida en que todo el mundo quiere participar en esa financiación para tener esos rendimientos, pues los tipos de interés bajan. Y esta mañana, yo creo, han bajado, donde de todos estos países donde más han bajado ha sido en España. Yo creo que la prima de riesgo se va a situar, habrá altibajos y volverá a subir, pero yo creo que se va a situar por debajo de 300 puntos en los próximos meses, lo cual significa que eso repercutirá, como ha repercutido esta mañana en el tipo de interés de la deuda pública a la que se ha colocado esta mañana, que ha bajado en medio punto, en términos anuales, entre medio punto, 0,70 puntos, yo creo que se va a reducir en lo que llaman los expertos 100 puntos básicos, es el 1%. Si esto se consolida en un año, esto significa que los intereses que se van a pagar por el conjunto de la deuda, pues pueden ser inferiores en 7.000 u 8.000 millones de euros a lo que hoy está presupuestado. Y entonces es una situación absolutamente diferente de la que teníamos hace escasamente 2 o 3 meses. Eso significa que se puede cumplir el objetivo de déficit de este año, que es el 4,5. Si no cumplir, pues yo creo que es imposible, pero se puede estar en el 5%. Eso significa que los costes de financiación de las empresas también van a bajar. Y eso significa que va a haber más pronto que tarde una vuelta a la normalidad en la financiación de toda la economía. Yo creo que es la mejor noticia para todos los españoles y para todas las empresas que ha ocurrido en muchísimo tiempo. Y yo espero que se consolide. Repito que habrá...
Eso significa que nos vamos a librar del rescate.
Por supuesto, yo estoy convencido desde hace muchísimo tiempo que España no necesitaba ser rescatada. Yo creo que el gobierno ha demostrado, no sé en cuánto va a cerrar el déficit público el año pasado, pero probablemente estaremos en el 7%, o un punto, o una décima menos, una décima más. Eso significa que en lugar de tener un déficit de 92.000 millones de euros, que es lo que hubo en 2011, podemos haber terminado en 71.000, a pesar de que la economía se ha caído el 1,4%. Es una situación absolutamente excepcional. Ningún país ha conseguido un recorte del déficit de ese tamaño. Y bueno, y eso yo creo que es lo que se está empezando a reconocer. Y no es que te lo reconozcan, es que hay más financiación. Y el primero que recibe más financiación es el Estado, y el segundo las grandes empresas. Las grandes empresas han aprovechado esta semana para empezar a emitir a largo plazo, y están colocando su deuda a tipos de interés más bajos de lo que han colocado en los últimos 5 años. En el caso de Telefónica, ha colocado a tipos de interés los más bajos en 10 años. Quiero decir que la situación sí puede estar empezando a darse la vuelta, como por lo menos yo esperaba, y mucha más gente, lo cual, repito, que no es óbice para que, por ejemplo, cuando dentro de mes y medio empiece a discutirse y no se llegue a un acuerdo hasta el día final, si es que se llega en Estados Unidos para evitar otra vez el fiscal cliff, como se llame en español.
El abismo fiscal.
El abismo fiscal, no me acordaba cómo. Bueno, pues eso repercutirá, por supuesto que repercutirá otra vez, habrá problemas. Habrá que esperar a ver de verdad cuáles son las cifras de déficit, si de verdad España confirma que solo ha tenido un 7%, que es más del 6,3, pero es muy bajo en relación con la situación de que partía, y el sistema financiero está totalmente saneado. Bueno, pues estamos entrando en una situación de una cierta normalidad que debería empezar a notarse a lo largo, digamos a mediado de año, debería empezar a notarse para las empresas en la financiación y, por tanto, para todo el mundo en lo que es perspectivas de futuro, perspectivas de trabajo y ausencia o reducción del miedo que ahora mismo todo el mundo tiene al futuro.
Hay una pregunta precisamente relacionada con el déficit que nos envía Tomás y dice: según los datos del tercer trimestre proporcionados por la Intervención General del Estado, el déficit público supera ligeramente el 8% sobre el Producto Interior Bruto acumulado hasta ese trimestre. ¿Cómo va a poder cumplir el gobierno el objetivo del 6,3%?
6,3% yo creo que no es cumplible, yo creo que estamos hablando del 7%. ¿Y por qué sí se puede cumplir el 7%? Bueno, hemos ido viendo mes a mes qué es lo que ha ido ocurriendo, y las decisiones importantes de aumento de impuestos y de reducción del gasto las toma el gobierno en distintas fases. Primero, a partir del mes de abril o mayo, no antes, bueno, al margen de la subida de intereses, perdón, de los impuestos directos y el IRPF desde primero de año, pero las grandes decisiones, como son la subida del IVA, la reducción de mayor todavía de lo que son inversiones, la supresión de la paga extraordinaria, el endurecimiento de la fiscalidad en el impuesto de sociedades. Bueno, todas estas decisiones, cuando tienen efecto, es en el cuarto trimestre. Entonces, en el cuarto trimestre, el déficit en términos de PIB, pues yo creo que ha pasado del 8% en los 9 primeros meses del año. Yo sí me creo que hemos terminado en el 7%. Ya sé que hay gente que no se lo cree, pero yo sí me lo creo. Y además no creo que nadie esté falsificando la contabilidad. Creo que eso es un absurdo. Hay instrumentos más que suficientes para saber que puede haber un cierto nivel de desplazamiento de gastos, adelantamiento de ingresos, pero que estamos hablando de cantidades del 0,2, del 0,3, del 0,1% del PIB, de ese tipo de cantidades. No estamos hablando, como algunos economistas ilustres se atreven a hablar, de ocultamientos del 10, del 5, del 20%, disparates desde mi punto de vista. Yo creo que es perfectamente posible que hayamos terminado en el 7%.
Paloma de Alcalá de Henares nos pregunta lo siguiente. El Tesoro prevé colocar una deuda pública de 230.000 millones de euros este año. ¿Hay demanda suficiente para ese volumen? ¿Conseguirá colocar esa deuda en buenas condiciones?
Bueno, es lo que tenemos que ver. Yo entiendo que sí. Yo creo que lo que sobra en este momento en el mundo es dinero. Los bancos centrales han creado una enorme cantidad de dinero líquido que está parado, que no se está invirtiendo en nada en todo el mundo, por el temor de los inversores y de las propias entidades financieras a perderlo y a tener que recapitalizar una vez más. Entonces yo creo que dinero hay de sobra, hay un exceso de dinero en el mundo, de dinero líquido, pero que no se está utilizando para nada. Entonces, ¿es posible colocar 230.000 millones de euros este año por parte del Tesoro español? Yo creo que perfectamente sí. Ahora bien, el gobierno tiene que seguir cumpliendo sus objetivos, tiene que ser capaz de demostrar que el déficit desde el mes de enero se reduce sustancialmente respecto al del año pasado, cuando apenas había medidas de control del déficit, que solo enero es un reflejo del gobierno de Zapatero y por eso el déficit se acumula en los primeros siete u ocho meses del año. Y yo creo que es perfectamente posible colocar 230.000 millones, que si uno lo mira dice, bueno, es en la práctica es una cantidad, yo creo que es ligeramente inferior en su conjunto a lo que se colocó el año pasado por parte de las tres administraciones, porque la razón por la cual son 230.000 millones este año es porque se supone que las comunidades autónomas, ninguna o prácticamente ninguna va a emitir deuda, porque nadie va a comprar y los ayuntamientos tampoco están emitiendo. Entonces, se ha concentrado toda la emisión de deuda en el Estado y, a su vez, el Estado, una vez que recauda ese dinero vía la venta de deuda pública, lo presta a las autonomías y a los ayuntamientos, sobre todo a las autonomías. Y por eso ha subido tanto y por eso hemos pasado de 207.000 millones, que es lo que la cifra que figura en los presupuestos del Estado para 2013, a 230.000, porque hay veintitantos mil millones de euros que es financiación que antes hacían directamente las autonomías, ahora hace el Estado y después presta el dinero a las autonomías en unas condiciones que son mucho mejores que las autonomías eran capaces de conseguir ellas en el mercado, con lo cual la financiación de las autonomías, si antes les costaba un 7 o un 8% en el mercado, a través del Estado les puede estar costando en torno a un 5%, o sea que también las autonomías están ahorrando dinero, pero España en su conjunto se está financiando más barato y el conjunto de la deuda que se va a emitir en 2013 es inferior. Vamos a ver las cifras finales, qué ocurre con 2012, yo creo que es inferior al que se va a emitir, a esos 230.000 millones de 2013.
Pedro desde Almería nos pregunta, según Eurostat hemos llegado a 6 millones de parados, ¿dónde está el límite?
Bueno, yo creo que si hubiéramos suspendido pagos, si no hubiéramos aplicado las políticas que se han hecho de aumento de impuestos y de reducción del gasto, y España habría tenido, yo calculo, un 12% de déficit público, habríamos suspendido pagos y nos habríamos colocado, bueno, nadie nos habría podido rescatar, la Unión Europea no habría sido capaz de rescatarnos, podríamos tener un paro, no sé, de 2, de 3 millones de personas más, por supuesto. hasta que, bueno, nos habríamos tenido que salir del euro, nos habrían expulsado, habría una nueva moneda, habría suspendido pagos los bancos, en fin, la situación habría sido dramática, o nos habrían intervenido y nos habrían aplicado una política mucho más rigurosa que la que ha aplicado el gobierno del PP en 2012, que es lo que ha ocurrido en Portugal. Sí, y yo creo que es el ejemplo más cercano que tenemos de que es mejor aplicarse uno la propia medicina y escoger dónde y cuándo, que no que te la apliquen desde fuera, porque la medicina es mucho más dura, más salvaje, y no está claro, además, de que funcione como está funcionando desde mi punto de vista en el caso de España. Yo creo que estamos cercanos al tope de paro. Yo creo que a lo largo de este año, en 2013, puede aumentar el desempleo en 100.000, 200.000, 300.000 personas, y ese es el tope. Y yo creo que a partir de ahí, yo espero que ciertamente se estabilice esa cifra y después empiece a bajar. No sé a qué ritmo, porque yo creo que estamos... Bueno, es una economía nueva, diferente, sin sector de la construcción, con mucha exportación, mucho más productiva, con mucho menos empleados. No sé exactamente hasta cuándo va a durar ese desempleo, pero sí creo que hay un tope, y yo creo que el tope probablemente está en torno a los 6,3 millones de personas, ¿no?, de desempleadas.
Que estamos muy cerca ya.
Muy cerca. Yo creo que si las cifras que ha dado Eurostat son ciertas, en noviembre estábamos, han hablado de 6,1 millones. Sí. Bueno, pues que como en diciembre supuestamente se ha reducido, ciertamente las cifras oficiales dicen que se ha reducido, las de paro registrado, pues si nos hayamos quedado en 6.050.000 y que se puedan crecer hasta 6.300.000 personas, yo creo que sí. Y yo creo que a partir de ahí van a disminuir. O por lo menos... Es una creencia, no es artículo de fe, por supuesto, es creencia.
Imagino. Apreciación. Sí. Javier, desde Santiago, nos pregunta. Dice, España ya está devolviendo parte de su deuda exterior, pero la mayor parte de nuestro ahorro se lo queda el Estado. ¿Qué escenario tendríamos ante nosotros si el déficit público fuera mucho menor?
Hombre, si el déficit público fuera menor, ocurrirían dos fenómenos simultáneamente. El ahorro de las familias sería muy superior a lo que están invirtiendo, y ese ahorro se podría hacer dos cosas con él. Y además siempre ocurren dos cosas: que se consume más y que se pagan las deudas anticipadamente.
Claro.
Entonces, esa es la situación en la que yo espero encontrarme a lo largo de 2013 en algún momento. Yo creo que el ahorro del sector privado va a ser suficiente para financiar el desahorro y el déficit del sector público, y que ese exceso va a servir en parte para pagar deudas anticipadamente y en parte para que el consumo no se reduzca tanto como el Fondo Monetario, la OCDE, esperan que, bueno, y el propio gobierno, que habla de una caída en términos reales del consumo privado este año en torno al 1,4. Yo creo que si esa situación se produce, yo creo que puede empezar a producirse dentro de relativamente poco, pues lo lógico es que el consumo se reduzca un poco menos.
Y Jaime desde Burgos nos pregunta, ¿deberíamos seguir invirtiendo en líneas de AVE?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es completar lo que es. Si falta por invertir en la línea, digamos, Alicante, que está por terminar, sí, que es evidente que es una línea que será rentable. Si yo creo que con lo que se ha invertido en el AVE a Galicia, aunque falten todavía 1.000 o 2.000 millones de euros por invertir, yo creo que lo más lógico es terminarlo. Yo creo que hay que terminar lo que está muy avanzado. No es tan lógico hacer otras inversiones. Y ese aparente descubrimiento, que al parecer lo sabían todos los técnicos, menos el común de los mortales, de que se podía hacer un AVE que no fuera a 300 por hora, pero que sí fuera a 220 o a 200, añadiendo una tercera vía, un tercer raíl a las vías tradicionales existentes, y que por tanto el corredor del Mediterráneo se podría terminar con una inversión enormemente inferior, en torno a un 70, un 80% inferior a lo que cuesta el AVE tal y como lo conocemos. Hombre, yo creo que esa parte es lo que merece la pena. Nada más. Yo no me metería ciertamente en una serie de líneas, yo creo que no son muy rentables, ¿no?
Una última cuestión, pero yo creo que es obligada. Luis, desde Salamanca, pregunta, ¿qué opina del Nobel James Buchanan, recientemente fallecido?
Pues yo creo que el que mejor puede explicar eso es Juan Ramón Rayo, que ha escrito un magnífico artículo en Libertad Digital sobre lo que ha significado este hombre, que es un hombre que avisaba permanentemente que el Estado era necesario y, por tanto, como liberales no somos anarquistas, sino que creemos en un Estado fuerte que defienda las libertades, porque sin Estado no se puede vivir, pero que al mismo tiempo el Estado es un leviatán que crece inmoderadamente, excepto que se le controle, y que la labor de los que teóricamente y en la práctica se dedican a la política con concepciones liberales es controlar ese crecimiento del Estado para lo que es una necesidad, no se transforme en un enorme monstruo, como es lo que tenemos desgraciadamente en la mayor parte de los países y de los países desarrollados. Yo creo que Buchanan es el hombre que desarrolla el aparato intelectual necesario para avanzar en la teoría política, lo que es admisible, lo que no es admisible, los riesgos que implica tener un Estado el desproporcionado, el afán de los políticos, de los sindicalistas, de todo el mundo que tiene una parcela de poder, en acrecentar ese poder, en aprovecharse del Estado para extraer rentas del resto de la población. Bueno, yo creo que esa es una aportación de Buchanan que es bueno, yo creo que no superada por nadie. Decía Rayo que la aportación de Buchanan, en su opinión, es superior a la de Hayek en esos temas. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que en lo que es teoría política pura, Buchanan probablemente es el que más ha profundizado y el que más ha sistematizado el conocimiento de los riesgos que implica tener un Estado fuerte, al mismo tiempo que no ha caído en ese anarquismo o en ese popular anarquismo liberal en el que muchos terminan de caer por no creer en el Estado. El Estado es necesario. Y yo creo que el propio Buchanan parte de esa afirmación.
Pues muchísimas gracias, don Alberto. Está con nosotros don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo viene la prensa económica de mañana?
Pues bueno, estábamos hablando de los efectos de las políticas de austeridad, si están consiguiendo reducir el déficit y cómo ello se está traduciendo en la prima de riesgo, pero parece que nuestros políticos europeos, en cuanto la prima se relaja un poquito, ellos ya también se relajan absolutamente. Expansión. Barroso pide equilibrio entre las políticas de austeridad y las de crecimiento para superar la crisis. El economista Juncker duda del ajuste exigido a España tras la tragedia del paro.
Pero Juncker hace esa afirmación cuando deja de ser presidente del Eurogrupo, ya no tiene responsabilidades, ya por tanto dice, ¿me va a sustituir alguien? Bueno, pues yo ahora me marco un discurso populista. Qué horror, nos hemos equivocado, no había que haber... Dice que no había que hacer esto cuando está descendiendo la prima de riesgo y está demostrando que probablemente dentro del euro, si no hubiéramos estado en el euro, nadie, y eso no hubiera existido, probablemente la historia habría sido diferente, pero una vez que estás dentro, pues no has tenido más remedio que aplicar esas políticas.
Y también,
¿no?,
5 días, Juncker se despide con un furibundo ataque contra Berlín.
Curioso.
Esto también me recuerda al informe, el famoso informe del FMI de Olivier Blanchard, que muchos han tomado como un reconocimiento del FMI de que se estaba equivocando, y ayer el FMI recomienda a Portugal bajar pensiones, despedir al 30% de los funcionarios.
Tremendo, sí. Tremendo lo del informe de Olivier Blanchard, una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no?
Bueno, más cosas. El economista, precisamente sobre la caída de la prima de riesgo, Standard & Poor's cree que España puede salir de la crisis de deuda este 2013. Y, por último, también el economista, quien no sale de la crisis de deuda ni de la crisis económica, aunque sí está mejorando, incluso en este país, su déficit primario antes de intereses, Grecia supera en desempleo a España. La tasa subió al 26,8%.
Bueno, ahí andamos, peleándonos con Grecia. Si uno mira en las estadísticas históricas de la OCDE, al final de los países de la OCDE siempre había tres al final, que eran Grecia, Portugal y España, y ahí andábamos siempre peleándonos a ver quién alcanzaba el menos malo de esos tres últimos puestos. Y desgraciadamente las cosas, parece mentira, pero no han cambiado tanto, ¿no? No han cambiado tanto. Ahí la cultura y la historia pesan más de lo que nos gustaría a todos, ¿no? A veces.
No tengo ninguna duda. En absoluto. No tenemos más noticias. Pues don Juan Ramón, don Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura.